del maestro Álvaro Alcuria, quien tengo conmigo en este momento. En ese lugar hoy se han sentado maestros.
No me compare. Con uno de mis ídolos, yo confesaba.
¿Y pudiste decirle, Hugo Fattoruso, vos sos mi ídolo y sabes una cosa?
No. Pequé de uruguayés. Ya lo confesé.
Casualidad. ¿Cómo somos vos? ¿Por qué? No decirle, porque el tipo...
Retaseamos en el ojo.
Sí. ¿Qué nos cuesta? Vos sí es la tarola. Quedás como una cagüete. Ah, no, porque quedás como una cagüete.
No es Uruguay. Le decís, ¿qué haces vos? ¿Cómo andás? Y ya está.
Y es un tipo que... ¿Viste? Qué maravilla. Qué maravilla. ¿Cómo somos?
Así nos va.
Y sí.
Así nos va. Somos avaros en eso.
En la demostración, ¿no?
Sí.
Aunque parece... Hay momentos que parece que no. Hay momentos que parece que fuese una demostración. Por ejemplo, las deportivas, ¿no?
Uh-huh.
En la deportiva hemos festejado segundo puesto. Bueno, el cuarto este que el año pasado lo festejamos con propiedad porque fue una gozadera que no esperábamos mucho tampoco, ¿no? Sí. Salvo Gorsi, me parece que no esperaba nadie. Pero somos medio avaros después del reconocimiento.
Claro,
la cosa.
Claro. Sí.
¿Eso es por qué? Pregunta. A ver, Paola Carmelli, le voy a dar...
Porque cuando estuvo Andrés Calamaro, que dijo que los uruguayos éramos más amargos que el mate, yo estaba en ese recital, y me acuerdo que a mí no me llegó, yo como uruguaya, no me llegó a ofender, porque yo entendía lo que el tipo estaba diciendo, y lo que quería era eso, ¿no? Ese fanatismo que tienen, por ejemplo, los argentinos, que nosotros no tenemos.
Claro,
somos más pachuchos.
¿Pachuchos?
Nosotros creemos, creo que como una indignidad, eso de...
Demostrar, tanto,
¿no? Así. Hay una cosa con los argentinos que todo lo que hacen ellos nos parece mal y hacemos lo contrario, ¿no? Medio casi tipo reflejo condicionado.
Pero si eso fuese así, no estaremos viendo siempre lo que nos mandan en la televisión argentina.
En privado.
Ah.
Lo criticamos en público.
Lo criticamos en público y en privado nos vemos todo, ¿no? Todos. A Tinelli con todos los programas satélites de Tinelli, con la preparación de Bailando para un Sueño y la preparación para Bailando para un... ¿Eh? Y ya está. Pero tiene razón este hombre, más amargo que el mate. Y tomamos mate amargo, y está. Y ya está. Ahora, a mí me gusta el reconocimiento. Por eso a veces peco de repente decir, pa, loco, siempre es un querido amigo, siempre... Loco, yo es un querido amigo. O es un maestro, ¿y por qué no lo vas a decir?
Yo creo que tenés toda la razón del mundo y que nos falta reconocimiento a todos. Todo el que hace algo acá, en realidad está un poquito huérfano o le falta reconocimiento. Sin duda, somos muy avaros en eso.
Y también nos pasa que decimos las cosas cuando nos conviene, y cuando no nos conviene no somos objetivos para decir las cosas. ¿Está? Porque esto que dijo Hugo hoy, Montevideo es una mugre...
No es políticamente correcto.
No es políticamente correcto. La payasada, el papelón del presidente, el ministro de Defensa y el ministro del Interior, en los últimos días, a la altura de la vergüenza del presidente Valle llorando en Argentina... Es un papelón y nadie dice nada. Que te manden a escucharlo a la radio y nadie dice nada, porque es políticamente incorrecto. No vas a criticar al Pepe, querido Pepe, que tiene un montón de cosas que habrá hecho bien y que seguirá haciendo bien y que vamos arriba y seguimos laburando. Pero esto es un papelón.
No, yo escuché a algunos frentistas, creo en la tertulia del espectador, criticar esto y decir que era un papelón. Alguno lo critica.
Puede ser. Yo creo que así como decís las cosas, uno tiene ese defecto de no decir las cosas cuando no son políticamente correctos. Vos intentás agradar a qué bueno, qué macanudo, quedaste siempre bien. Y la verdad, loco, yo tengo 55 años. Si no digo las cosas que siento en este momento, no soy creíble para vos. Quiere decir
o que... tampoco decir las cosas que hacen mal los de mi camiseta, los de mi cuadro. Siempre poner el dedo acusador en los del otro cuadro y barrar para adentro con las cosas. Tenemos una cosa de secretismo medio de...
La chacrita,
de
¿no?
corporación o casi mafia, como alguna vez dijo La Nata, cuando vino a hacer periodismo acá. Que éramos todos primos, todos conocidos, todos parientes, y teníamos círculos muy pequeños, y todo el mundo barría para adentro ese círculo. Entonces nadie hacía autocrítica, porque el que hacía autocrítica era poco menos que un traidor.
Claro. Bueno, y además el corolario fue la selección del BPS, lo de Mujica fue maravilloso, fue la cosa así, la frutilla de la torta. Pero de ese sí ya escuché alguna cosita más, ¿no? Y vi alguna cosa más. Pero está, dicho esto, quiere decir que tampoco vas a dejar de reconocer las cosas que son buenas o que tenés para dar para adelante. Porque si no, perdés el crédito de decirlas. No, loco, no tenés no tenés este propiedad para decirlas, cuando las, solamente sos un crítico o cuando solamente sos una cagüeña.
Las visiones hemipléjicas abundan. Bien. Solo veo la parte buena de los míos y mala de los otros.
Hemipléjica, me encantó. Ese costado que claro, te queda Durelli, ¿no? Claro. Bueno, querido.
Estimado amigo.
Estamos de parejas. No tengo pareja, como decía aquel.
Hablemos de parejas.
Bien, ¿y cómo nos ponemos?
Vamos a arrancar.
¿Cómo nos ponemos? Me refiero al... No lo tome literalmente, ¿no? Es como se ríe Carnelli. Bueno, le gusta la chabacanería.
Vamos a empezar este ciclo hablando un poquito, haciendo un poquito de historia. Tratando de explicar esto de que a la pareja parecería que está yendo mal en esta época, que todo el mundo se queja de que las parejas que formamos no funcionan, que nos separamos al poco tiempo, que no hay vínculos estables, duraderos, seguros. El consultorio del psicólogo, muchas veces yo digo, se ha convertido en una especie de mostrador de quejas de la vida. Entonces viene la gente y dice, ¿por qué las parejas no duran? ¿Por qué nos separamos? ¿Por qué mi marido se fue y no se hace cargo de la educación de sus hijos? ¿Por qué mamá no está en casa y comemos en familia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, los psicólogos un poco tenemos que ir a recurrir a otros ámbitos, a la historia, a la sociología, a la antropología, a veces, para tratar de contestar alguna de estas cuestiones que no son precisamente de nuestra disciplina. Porque una cosa es lo que le pasa a cada persona individual y de la cual se puede ser responsable, pero hay fenómenos que nos trascienden, que tienen que ver con estas épocas. Y en tren de explicar un poco qué nos pasa como colectivo, una de las cosas que a veces yo trato de recordar es que la situación de la mujer ha cambiado mucho en poco tiempo, pero a veces la mujer se olvida de los fenomenales cambios que protagonizó y que hasta hace relativamente poco, una, dos generaciones atrás, la mujer tenía una posición en la sociedad muy diferente.
¿Cuánto tiempo dura una generación?
Generación estamos hablando, mi mamá, una, mi abuela, dos.
25 digamos. Años, más o menos, sí. 30 años.
El tiempo que somos papás y aparece la nueva. Y esto de que la mujer ocupa un lugar muy diferente, tiene que ver también con un corte generacional muy grande en el cual estas mujeres o estos varones de hoy día viven de una manera tan diferente, tienen unos paradigmas, unas ideas de sí mismos, unos modelos identificatorios bien diferentes de los de sus papás, son épocas bien diferentes y a veces lo olvidamos. Hemos hasta perdido un poco la conexión con las generaciones pasadas, con los vivos y con los que ya no están. Y la historia a veces es árida, a veces es patrimonio de la academia y cuesta ir a mirar, sobre todo las historias de la vida privada, de la cotidianeidad. Y por lo menos algunas de estas cosas, a mí me gusta mucho ir a la historia y mostrar algunas cosas bajo otras luces. Y la visión que históricamente se tenía de la mujer desde la antigüedad, desde la vieja Grecia, sorprenden por lo machista, sorprenden por el lugar tan diferente al del hombre que se le daba a la mujer. Desde el Viejo Testamento, en el cual se consideraba, y los creyentes así lo decían, tomaban el Viejo Testamento y le invito del Génesis, por ejemplo, al pie de la letra, la mujer era inferior porque estaba hecha de la costilla del hombre. El relato machista, si lo soy, era considerado histórico, fue considerado histórico durante mucho tiempo. Eva conduce al primer hombre al error, al pecado y a la condena. Los griegos no estaban ajenos a esto, el tratamiento de la mujer. Para Platón, por ejemplo, la mujer era un macho desposeído, castigado por haber vivido de mala manera su existencia anterior. El útero, órgano femenino por excelencia, era algo vivo, poseído por el deseo de concebir hijos, y estaba situado en el vientre, lejos del alma racional y de los pensamientos nobles propios del hombre. Eso decía Platón. Aristóteles, paradigma de sabiduría occidental, decía que era el macho el que daba la forma y el principio de la vida. La mujer era apenas recipiente pasivo. Una vez fecundada, cuidaba y nutría el embrión con la sangre que dejaba de evacuar en la menstruación. el placer sexual de la mujer no era necesario en el asunto. Aristóteles coincidía con la idea de su tiempo en cuanto a que la mujer era inferior al hombre, e influiría en el pensamiento occidental, oriental, en los científicos de Bizancio, en los árabes y, por supuesto, en los sabios de la Edad Media, ¿no? Los primeros médicos también la mujer empieza a ser, sí, los primeros médicos también creían esto, pero a ver, mucho después, ¿eh?
Me encanta esto, si me permitiste, sí, un par de cosas me contó el viejo también, segunda vez que lo invoco en el día de hoy, que había recibido un mail vinculado a estas cosas, ¿no? De cuando estás muy depresivo, el consejo que le da un amigo a otro, dice, cuando estás muy, pero muy depresivo, uh-huh, al borde del suicidio, okay, recordá que entre millones de espermatozoides fuiste el elegido. Digo esto ubicándome en el dador de vida y en el recipiente de fecundación.
Claro. Pero si uno piensa que esto es la antigüedad, la prehistoria, yo qué sé, mucho más cerca a nuestro. Por ejemplo, un médico de 1775, que no opinaba muy diferente a los médicos de principios del siglo uruguayo, decía, justificando la inferioridad femenina, que la anatomía femenina muestra cuán débil es la mujer. Este señor se llama Pierre Roussel, era un médico de 1775. La anatomía femenina, francés. La anatomía femenina muestra cuán débil es la mujer, los huesos son pequeños y menos duros que los del hombre. La caja torácica es más estrecha. La pelvis más ancha impone los fémures con oblicuidad que dificulta la marcha. Los tejidos esponjosos y húmedos se inflaman con facilidad. La piel es frágil. Los músculos y fibras son blandos y delgaduchos. El cerebro es pequeño. El que esté erguida implica para la hembra humana un incremento de los riesgos. El aborto durante la gestación, la caída de los órganos, de un mayor sufrimiento en el parto, varices, etc. Todas esas condiciones dejan entrever el estado pasivo al que la naturaleza destina a la mujer. Esta debilidad es el signo de una predestinación. El cuerpo blando podrá deformarse de acuerdo con las necesidades de la reproducción. Etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos hechos prueban que el destino de la mujer es tener hijos y alimentarlos. Pensar que la mujer es inferior, pensar que la mujer solamente tenía como destino la procreación, que era pasiva, que era el recipiente de la semilla que el hombre daba forma, prácticamente que no tenía alma, estaban los que sostenían que no tenía alma porque había salido de la costilla de Adán. Un larguísimo, etcétera, que, vamos a decir, estas cosas que estoy leyendo no son excepciones, ¿eh? Era parte de una manera de pensar que colocaba a la mujer y le daba a la mujer al lado del hombre este rol secundario, dependiente, oprimido, en fin, inferior. Y dicho todo esto, en siglo XXI, con los vínculos que tenemos hoy en día, hombres y mujeres, parece una bestialidad. Sin embargo, esto era lo común, hasta hace relativamente poco tiempo, e influía en nuestra educación, en la manera de vernos a nosotros mismos, en nuestra identidad, en cómo nos miramos al espejo, en la posición que tomamos cada uno frente al otro y frente a nosotros. Sin duda que hemos cambiado una enormidad, y yo diría, junto con José Pedro Barrán, la gran revolución exitosa del siglo XX fue la feminista, que definitivamente sacó a la mujer, por lo menos en Occidente, de ese papel. Y obviamente cambió nuestras relaciones y cambió nuestra vida privada en muy poco tiempo. Ahora bien, esos fenomenales cambios...
¿A dónde vas a parar con eso?
Esos fenomenales cambios, recién ahora yo diría que los estamos procesando. Esa mujer que desde los confines de la historia, sometida, ubicada en el rol pasivo, creída inferior, era más chica, menos fuerte físicamente, la menor fuerza físicamente indicaba, como dicen algunos de estos sabios, que no servía para la guerra, lo cual los griegos creían que no servía para la guerra. Acordate de los espartanos, ¿no? Que no servía para la guerra, no servía para la vida. Viniendo de todo esto, la mujer hoy en día es considerada un igual. Pero esto es reciente, y yo esto lo subrayo mucho cuando hablamos en el consultorio, es muy, muy, muy reciente. Nuestro inconsciente colectivo, buena parte de nuestras costumbres todavía están impregnadas de todos estos prejuicios y de todo este pasado tan largo y tan fuerte.
Y este es un proceso que tiene 70 años.
Claro, claro. Entonces, cuando nos preguntamos por qué nos cuesta tanto esto, y porque esto es inédito. La situación de la mujer en esta sociedad.
¿Y qué es lo que nos cuesta aceptar? Vos, como,
yo diría,
como especialista
todo.
En parejas, ¿no? Sí. ¿Quiénes consultan? ¿Son las mujeres que consultan y llevan al macho cabrío a sus sesiones de pareja? ¿O los hombres? Que yo ya te pregunté, ya yo te hice una pregunta. Sí, vos me dijiste que los hombres están yendo cada vez más a
cada vez más, sí.
Pero, ¿qué es lo que consultan? ¿Es me falta pareja, no tengo pareja, no consigo pareja? ¿O es cómo me adapto a este sistema nuevo, a esta vida nueva de reconocimientos unitarios, que somos lo mismo los hombres y las mujeres, hasta que aparezca de vuelta la consigna de que no somos los mismos y somos complementarios? No sé, por lo menos, no sé, supongo.
Claro, sí.
Y que se justifica la pareja, porque en este momento, ¿qué es la pareja? Una excusa para tener hijos, para la procreación de especies.
¿No? Hay como una especie de régimen de libre contratación en la cual parece que, bueno, cada uno contrata como mejor le parece. Pero una de las principales quejas, esos son los hechos, pero la principal queja es que no nos entendemos. Si tengo que englobarlo en algo corto, no nos entendemos. Yo a veces digo, pero jóvenes, muchachos, locos, ¿quién dijo que nos entendemos? ¿Quién dijo que alguna vez nos entendimos, hombres y mujeres? Yo diría que lo correcto es decir que nos atraemos, pero no nos entendemos.
Nos atraemos y nos aceptamos.
A veces nos aceptamos. Nos atraemos y a veces nos encontramos producto de esa atracción. El tema es que no, yo no estoy muy seguro de si alguna vez nos entendimos. Lo que creo es que desde los confines de los tiempos tenemos roles muy diferentes, las mujeres en su mundo, los hombres en el nuestro, y estaba como muy claro, de acuerdo a usos y costumbres, cuáles eran los lugares para encontrarse, que eran relativamente pocos. El hombre vivía en un mundo muy de los hombres, en su trabajo, o en la guerra, o en sus actividades netamente masculinas. La mujer vivía en el mundo de la casa, de los hijos, en un mundo femenino, que tenían pocos puntos de contacto. Si uno lee la historia, uno ve que hay una historia de los hombres. Con la historia de las vidas privadas, se empieza a sonar el error de no contar la historia de las mujeres. La historia de las mujeres transcurría en otro mundo diferente. En la historia de los hombres no aparecen las mujeres. Y en la historia de las mujeres, los hombres son alguien de paso, que están como en el mundo exterior. Cuesta que estos dos mundos se intersecten. Entonces, la historia que nos está diciendo, y que casi nunca nos entendimos mucho, que teníamos algunos momentos en que nos encontrábamos, producto de la atracción, producto de las convenciones sociales, producto de las costumbres de cada tiempo, de cada cultura, de cada civilización. Pero no está muy seguro cuándo o qué pareja de fenómenos, de genios, de iluminados, hombre y mujer, realmente nos entendimos. Y por allí, dar por sentado, como lo dan las parejas modernas, de que nos deberíamos entender, yo a veces digo, y yo dudo, yo no lo doy por sentado. Vamos a ver si nos entendemos.
Ese vamos a ver si nos entendemos, que es un desafío, es una actitud desafiante, o es un un esperar a ver qué sale, decía la línea.
Es una manera de decirle, mirá que nos va a dar trabajo, mirá que es algo a construir, no es algo que viene dado. No deberían venir acá a decir, ¿cómo puede ser? No nos entendemos. Deberíamos entendernos porque es una cosa natural. Es como decir, el perro hace miau y el gato hace guau y deberían entenderse. No creo. El gato hace miau, el perro hace guau y vamos a necesitar un traductor o un lenguaje común. En todo caso lo descubriremos.
Te comparto unos mensajes que van llegando.
Vamos arriba.
Querida Paula Garnelli, vamos a los mensajes que tienen que ver directamente con este bloque y después vamos a los otros.
Ok, tenés desde el arranque de los comentarios tuyos.
Eso los vemos después.
Bueno, entonces, Las generaciones antiguamente eran 30 años, hoy en día son menos de 20. Si la mujer fue hecha para el hombre, no veo en qué debe quejarse, debería estar contenta, de otra manera no existiría. Viendo la diferencia en educación y pérdida de valores que hay entre esta generación de liberación femenina y la anterior de mujeres amas de casa, creo que hay unanimidad en decir que la anterior es muy superior, dice Jao.
Fierrazo, ¿eh?
A los que les cuesta más aceptar la igualdad es a las mujeres, porque les cuesta, no a todas, salir de la comodidad de la mantención machista. ¿No vivimos en un momento de suprema desconfianza en la pareja y en la sociedad? Pregunta Darío de Maldonado.
Hay dos fierrazos, uno de Jabo y el otro, no sé, del 190, y después la pregunta planteada por Darío de Maldonado, ¿no? Con respecto a esta crisis de desconfianza, digamos, en la pareja y en la sociedad. No sé cómo querés encararlo esto para poder dar un redondeo.
Lo que nos descoloca es que estamos todos fuera de puesto, como un golero jugando de centro delantero, como un número 9 jugando de 5. La mujer no se comporta como antes, en los lugares sociales se han transformado en un término espantoso que no me gusta nada, que es unisex. Hay lugares sociales unisex. Y eso nos desconcierta, no nos ayuda. Muchas veces me preguntan si esto está bien o esto está mal. Yo digo, nosotros no tenemos que... yo no sé, la verdad, si esto está bien o está mal. Para la mujer es un avance fenomenal. Pero claro, redefine la relación y sobre todo las instituciones sociales que creamos en base a esta nueva manera de relacionarnos. Eso, más de entrar a decir, esto está bien, esto está mal, o esta debería comportarse como antes, o es mejor lo de ahora, sino más bien decir, bueno, manos a la obra, ¿qué hacemos con esta nueva realidad? ¿Qué es lo que tratamos de hacer artesanalmente en el consultorio? Con cada uno, con Juan y con María, con Pedro y con Marta, que cada pareja llegue a sus propios acuerdos, porque los grandes acuerdos colectivos iguales para todo el mundo, como antes solíamos creer que
eran la verdad absoluta,
que eran la verdad absoluta e incuestionables, bueno, hoy resulta que no funcionan. Yo diría que esto es lo más claro que podemos rescatar en el consultorio, y además lo menos autoritario o lo menos de ponerse uno a marcar la cancha cuando tienen que ser los interesados los que la marquen.
¿Sabés qué estaba pensando, yendo un poquito atrás, después del razonamiento que hiciste de lecturas y de los pensamientos de Aristóteles y de Platón y toda la cosa tan increíble, porque uno habla loas de estos, claro, dioses de la filosofía y sin embargo
hijos de su tiempo.
Es espeluznante esos conceptos. Vos decís, bueno, está. Entonces, ¿esto invalida la genialidad? No, pero digo, mirá lo que también pensaba fulano. Cuando os te llenes la boca hablando de Aristóteles o Platón, mirá también lo que pensaba. La pregunta es...
Era la época. No eran ellos solos. Está bien. Era lo que se pensaba. Era una certeza de la época. Era un paradigma de esas épocas.
Y a lo que voy. Nosotros empezamos a hacer o a conocer de la historia a partir de aquellos comentarios de boca a boca que empezaron a escribirse y a quedar dentro del papel y trascender a la deformación del lenguaje boca a boca. Quiere decir que, digamos, no sé, cuando es la imprenta, siglo XII, no me acuerdo cuándo es que es...
Gutenberg, 13 creo.
Bueno, más o menos, estamos hablando de hace 800 años, ¿no? Uh-huh. Pero antiguamente, ¿qué pasaba con la pareja, el hombre y la mujer? En la antigüedad, ¿cuál era la sanidad de la relación de pareja entre el hombre y la mujer? ¿Siempre fue un tema así machista? ¿O hay algo en la historia que diga, señores, o alguna civilización que diga, estos eran los tipos que manejaban el tema de verdad, así se manejaba? Y después se vino deformando por una serie de... Nos convertimos en machistas, somos feministas, no sé cómo es el tema.
Hay algunas teorías no confirmadas de que alguna vez antes de la historia o cercano a la prehistoria hubo una civilización igualitaria que se cree que fue la de la Gran Madre, esa civilización que en Europa habrá existido, suponen, alrededor del siglo unos 10.000 años antes de Cristo, antes de las civilizaciones mediterráneas, que eran todas muy machistas, que fueron las que produjeron esas estatuillas con los senos grandes y embarazadas, y que se creía que...
era un matriarcado.
Sí, se creía que había relaciones igualitarias, que la mujer ocupaba un rol preponderante, que veneraban a la diosa madre, o algo así como la Pachamama, versión europea, pero esto no está confirmado. Pero podría decir que es una especie de expresión de deseo de quienes investigaron eso, que han postulado esa teoría, por un montón de hallazgos arqueológicos que parecería que las relaciones eran más igualitarias. Pero amén de esas teorías, lo que vemos, por lo menos de lo conocido, las culturas o las civilizaciones conocidas, eran todas recontra super ultra machistas, y esta división entre hombres y mujeres con funciones muy determinadas y con roles muy estereotipados, fue lo que imperó a lo largo de los tiempos, salvo, repito, algunas teorías que andan por allí, algunas excepciones que en todo caso confirmarían la regla, ¿no?
Bueno, ¿y cómo vamos a manejar este tema entonces, para ir llegando al final? Dos mensajes más que llegan a propósito de este tema. Socialmente dice, en un matrimonio, si la mujer trabaja y él no, él es fiolo y mantenido. ¿Cómo hacer para entender a la mujer y sociedad? Pregunta César de Libertad. Llegan varios mensajes, ¿eh?
Uh-huh. Este tema mueve.
Sí. Socialmente, no se olviden de Rousseau, el líder del período ilustrado de la Revolución Francesa. Ese también condenaba a las mujeres su rol doméstico. En la época de Platón, dice de otro mensaje, a la mujer la condenaban duramente por infidelidad. Sin embargo, el hombre hasta podía tener pareja masculina y era aceptada. Dice, la Grecia de Aristóteles es uno de esos casos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, digamos, el planteamiento que hizo hoy Alcuri tiene que ver con un razonamiento que nos produjo todo este tipo de movimientos, de opiniones, de cosas. Miren lo que pasaba antes. Digamos, antes estamos hablando desde hace, no sé, 2.500 años, 3.000 años a la época, digamos, ¿no? Que seguramente, o que puede haber habido antes otra posibilidad. Pero ahora, en la intimidad del consultorio, la pareja se pregunta, ¿es posible? El desafío del entendernos es ese. Y lo que vamos a ver en el ciclo es cómo empezamos a entendernos.
Lo que vamos a explicar en el ciclo, por lo menos en la primera mitad, de acuerdo a un organigrama que tenemos todo calculado y pensado, mentira, vamos a decir que es así, que lo tenemos. Pero no, más o menos que lo tenemos estructurado, vamos primero que nada a decir los impedimentos que tenemos.
Para formar pareja.
Los impedimentos que tenemos para entendernos, para llevarnos bien, para construir esa pareja que soñamos o que incluso creemos que es natural que surja y que sea duradera y que y seamos felices y la felicidad está asegurada. En fin, un montón de cosas que creemos que se dan así, naturalmente, o que así debería ser porque, yo qué sé, como la ley de gravedad, ¿no? Las cosas caen de arriba para abajo y no hay tutía, eso es una ley natural. Bueno, con respecto a la pareja, creemos que hay un montón de leyes naturales que yo voy a tratar a lo largo de estos programas, decir, no son leyes naturales, no es como la ley de gravedad. Son cosas que da mucho laburo y que hay que construirlas, y no debemos creer que es una ley natural. Para explicar después por qué no va mal, porque creemos que es natural y no se produce. Entonces armamos flor de lío porque decimos, ¿cómo? Esto no es una ley natural. Sí. Y no lo es.
No es natural y tiene conservantes. Gracias, Álvaro.
Por favor, un placer.
Ya ven cómo viene esta columna de Alcuri. El año pasado tenía que ver con las mentiras amorosas. Hoy tiene que ver con la pareja y con estas... ¿es posible? ¿Llegaremos a entendernos? Bueno.
Estamos laburando en ello.
Estamos trabajando para ustedes.